Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al Señor. En esta tarde, gloria al Señor, damos la bienvenida a nuestras visitas. En esta tarde, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Jeremías en el capítulo 18, gloria al Señor. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1 al 4, gloria al Señor. Es una escritura muy conocida, gloria a Jesús. Yo creo que todo el que nació en la iglesia, la primera vez que oyó esta escritura fue en la escuela dominical, gloria a Jesús, aleluya. Es una de las escrituras más mencionadas en la palabra de Dios. Y vamos a mirar hoy lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a recibirla como que nunca la hemos escuchado, como nunca la hemos oído. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija, alguien diga vasija, y la vasija de barro que él hacía, alguien diga hacía, ¿sabe qué? Se echó a perder en su mano, alguien diga mano, y volvió y la hizo, alguien diga hizo. Y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Yo quiero, hermanos, hablar bajo el tema en esta tarde, la transformación. La transformación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu santa misericordia, oh Dios, por esta palabra bendita y santa por los siglos de los siglos. Esta palabra, Señor, que alimenta, oh Dios, que escudriña, que redarguye, que cambia, oh Señor, el corazón del hombre. Esta palabra que nos instruye y nos enseña lo recto, aleluya, que nos ayuda a caminar, Señor, oh Dios, delante de ti. Padre, sea esta tu palabra como semilla en nuestro corazón y que haya frutos, Señor, oh Dios, de esa semilla de tu palabra en nuestro corazón, Señor, que no sea robada, que no sea destruida, que no sea quitada, Señor, sino que quede, oh Dios mío, en nuestro corazón y haya fruto de ella en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, derrama, Señor, oh Dios, de la lluvia de tu Espíritu, Señor, y riega, oh Dios, en esa semilla que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al nombre del Señor, puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hay cosas, hermanos, en esta vida que usted y yo, antes de que nazcan, antes de que sean formadas, ya las podemos llamar por su nombre. Por ejemplo, gloria al Señor, cuando vemos a una mujer embarazada, gloria a Jesús, esa criatura que todavía no ha nacido, esa criatura que está en el vientre, que está creciendo en su vientre, gloria al Señor, la llamamos baby. Gloria al Señor, la llamamos ser humano, la llamamos persona. No ha nacido todavía, no se ha llevado a cabo su nacimiento, pero simplemente por mirar el vientre de esa mujer, podemos decir, gloria al Señor, hay un baby ahí, hay un ser humano ahí, hay un ser vivo ahí, gloria al Señor. No tenemos que esperar a que se lleve a cabo, no tenemos que esperar a que se forme, no vamos a esperar o no tenemos que esperar, gloria al Señor, hasta que llegue el nacimiento para entonces decir, oh, eso es un bebé, oh, eso es una persona. No, tan pronto al saber que está embarazada la persona, ya entonces llamamos a esa criatura por lo que es: un ser humano, un baby, una persona, gloria al Señor. Por ejemplo, también, hermanos, podemos, gloria al Señor, al ver una oruga, todavía está siendo un gusano, todavía está devorando cuanta hoja encuentra, pero sabemos, gloria al Señor, que ese animal va a pasar por un proceso, una transformación, que va a llegar en un día dado a convertirse en una mariposa. Puedo mirar la oruga, pero no puedo llamarle mariposa. Solo le llamo oruga. ¿Por qué? Porque la transformación no ha ocurrido. Tiene que pasar por un proceso. Vuelvo y repito, hay cosas que usted y yo, antes de que se lleven a cabo, antes de que nazcan, antes de que se den a lo material, ya podemos llamarlo por el nombre que pertenece a ello. Pero hay otras que no podemos llamarle por el nombre hasta que ocurra una transformación. Y podemos, gloria al Señor, por ejemplo, podemos mirar en la palabra de Dios, hermanos, que Dios habla conforme a su palabra y nos llama, gloria al Señor, y nos da nombres y nos da descripciones y nos da a nosotros una visión de lo que Él ha visto o de lo que Él ve en nosotros. Por ejemplo, gloria al Señor, antes de que usted y yo fuésemos redimidos, fuésemos lavados por la sangre de Jesús, la palabra de Dios dice que ya nos había visto siendo lavados, ya nos había visto siendo redimidos. Dios no mira tan solo el presente, sino Él es capaz de mirar mucho más allá de lo que aún todavía no ha sucedido. Dios es capaz de mirar, gloria al Señor, no tan solo nuestro pasado, sino que puede mirar nuestro ahora, nuestro presente, y con más claridad puede mirar nuestro futuro. Y al mirar nuestro futuro, entonces nos llama a nosotros, gloria al Señor, con el nombre que nos ha visto en el futuro. Pero la transformación no ha sucedido todavía. El cambio no ha sucedido todavía, pero Dios tiene la capacidad y el poder de declarar en nosotros lo que todavía no hemos visto. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa misma habilidad había sido puesta y la miramos mucho en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando los padres ponían nombre a sus hijos. Por ejemplo, cuando el papá de Noé puso el nombre a Noé, él dijo, porque él nos librará de nuestras angustias. So, algo vio el papá de Noé en aquella criatura que lo llamó Noé. Cuando la hija de Faraón, estando con las doncellas allá en el río, y vieron aquella canasta y hallaron a aquel baby, gloria al Señor, dice la Biblia que era hermoso a su parecer, le agradó a la hija de Faraón, pero lo llamó de acuerdo a la situación que había ocurrido allí. Fuiste Moisés porque fuiste sacado de las aguas, gloria al Señor. Pero ahora podemos entender, hermanos, que ella llamó a Moisés sin simplemente saber su futuro. Estaba hablando ella de la situación en que se había encontrado Moisés en ese instante. Pero cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, miramos y podemos entender que cuando la Biblia habla de mares, habla muchas veces también de multitudes de gentes, de ejércitos que vienen a destruir, a causar destrucción, que vienen, gloria al Señor, o multitudes que andan en contrario a la voluntad de Dios, vienen simplemente para destruir, son llevados por vientos de este mundo y fueron y son arrojados a lugares para destrucción. So ella le dice a Moisés, hey, porque fuiste sacados de las aguas. En otras palabras, gloria al Señor, ella había mirado lo que había sucedido allí, pero notamos que Dios nunca cambió a Moisés su nombre, aleluya, porque de las aguas lo iba a sacar. Lo sacó de en medio del mar en Egipto. Lo sacó de en medio de la cultura de Egipto. Moisés estaba en medio de un mar que si llegaba a quedar allí, ciertamente iba a poder ser destruido o podía ser cambiado totalmente a la cultura egipcia. So Dios tuvo que llevar a cabo unos sucesos. ¿Para qué? Para arrancar a Moisés de en medio de aquel mar, llevarlo a un lugar, ¿a dónde? A un lugar desierto, a un lugar donde no habían aguas, a un lugar donde Moisés tuviera que no depender del agua, sino depender de la providencia de Dios mismo. Y allí en aquel lugar, por 40 años, Dios estuvo trabajando en el corazón y en la mente de Moisés para llevarlo a ser transformado al líder que pudo enviar nuevamente al mar de Egipto para entonces arrancar al pueblo de Dios de aquel mar de Egipto y llevarlo a la tierra que Dios le había prometido, una tierra que todavía no era físicamente de ellos, pero ya Dios había dicho a Abraham, hey, toda esta tierra la voy a dar a tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham nunca vio esa promesa, fue para sus hijos, pero Dios había transformado el corazón de Abraham de manera tal que la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, habla de que todos ellos vivieron con una promesa que no recibieron, pero todos la creyeron, todos la confesaron, todos la saludaron, todos la hablaron, porque no buscaban nada en esta tierra, sino buscaban una tierra mejor, una ciudad, aleluya, el cual mismo arquitecto es Dios. Y allí fue cambiado su pensar. Hermanos, si nuestra mente no es transformada, ni Dios mismo podrá ayudarnos. Y Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero si usted y yo caemos cautivo de nuestro pensamiento, acordémonos que la Biblia dice, sin fe es imposible. Wow, pero Dios lo puede todo. Oh, pero sin fe es imposible hallar. Dice agradarle a Él. Es hallar su favor. Es que su gracia opere en nosotros. So, la transformación, hermanos, comienza desde el día antes de usted llegar a los caminos del Señor, cuando Dios habló a tu vida una palabra. Cuando alguien te testificó en la calle, cuando alguien te dio un tratado, no estaba en la iglesia todavía, usted no estaba en los caminos del Señor todavía, pero allí Dios había comenzado una transformación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día usted está en la iglesia, hoy en día usted está sirviendo al Señor. Dios lo vio aquí antes de que usted mismo llegase a este lugar. La transformación ya Dios la había visto. La palabra comenzó, aleluya, ese proceso de transformación en su vida. Alguien en una sola invitación, gracias por la gracia de Dios, llegó a esa misma invitación. Una sola invitación fue lo que tocó para que llegase al culto, llegase al lugar de adoración. Dios lo tocase, Dios lo cambiase, Dios lo comenzare a caminar con él. Pero otros que tomó una y otra y otra y otra y otra. ¿Hasta qué? Hasta que desistimos y dijimos ya, tengo que ir. Te necesito llegar. Solo una transformación es lo que ocurre cuando usted y yo somos señalados por el destino de Dios y llevados a un camino de transformación. Antes de que usted y yo fuésemos transformados, la Biblia ya nos llamó, la palabra de Dios nos llamó hechura suya. Somos hechura de Dios, somos hechos, creados por Dios para buenas obras. Aleluya. Nos llama que somos la obra de Dios. Hay cosas, hermanos, que Dios te ha dicho, que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón, que todavía no se han llevado a cabo, pero Dios ha comenzado una transformación por causa de esa palabra. Es cuando usted y yo entonces comenzamos a pensar y comenzamos a caminar en una dirección distinta a como caminábamos antes. No una dirección hacia alejarnos a Dios, no, una dirección para acercarnos a Él, por causa de la palabra, por causa de lo dicho, por causa de lo que Dios habló. El salmista David en el Salmo 33 y el verso 9, oiga lo que dijo: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. En otras palabras, está diciendo: hey, todo lo que Dios habla se lleva a cabo. Es por eso que la Biblia dice: Dios no puede mentir. No es que Dios no pueda mentir. No es que Dios no quiera mentir. Es que todo lo que Él habla por su palabra se lleva a cabo. Hágase la tierra. Hágase el cielo. Haya vida en los animales. Todo lo que Dios habla es vida. La Biblia, cuando nos dice que Dios no puede mentir, es que no hay muerte en su boca. No hay tinieblas en sus palabras. Todo lo que Dios declara es vida. Se ejecuta, se lleva a cabo. El mismo profeta dijo que la palabra de Dios no va a caer al suelo, sea para vida de bendición o sea para muerte por juicio. No va a caer vacía, no va a echarse atrás, no va a detenerse, no va a ser detenida, no va a ser echada atrás como que ya no funciona, ya no sirve, no hay poder. No, él, con el mismo poder que ha sido hablada, con el mismo poder se va a llevar a cabo. Es una transformación lo que ocurre allí. Piénselo bien, medítelo bien. Hay cosas que Dios ha declarado a tu vida que todavía estamos orando por ellas. Espero yo. Que todavía no se han llevado a cabo. Oh, voy a hacer de ti, le dijo Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cuánto tiempo pasó? Abraham nunca los vio. Abraham nunca pudo poner su mirada en ello. Pero no se llevó a cabo. Yeah. Se llevó a cabo. No habló a Jacob que iba a ser bendición. No prometió al mismo Abraham, hey, el que te maldijere yo lo voy a maldecir. El que te bendijere yo lo voy a bendecir. A Moisés dijo lo mismo. Aleluya. Porque su palabra declaró Dios mismo, no retornará a él vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Si ha sido enviada para transformación, no va a regresar a Dios sin llevar a cabo esa transformación. Si es enviada por juicio, no va a regresar a Dios hasta que el juicio se lleve a cabo. Usted y yo ahora, hermanos, en este mismo tiempo, ¿cuánta gente no hemos visto que andan en oscuridad, que andan en dificultad? Aún ellos mismos ni saben por qué tanto problema encima de ellos. Están cegados, están siendo oscurecida, su entendimiento ha sido oscurecido. Y muchos andan tratando de hallar esperanza, hallar amor, hallar verdad, hallar luz, hallar entendimiento. Pero están buscándolo en el lugar incorrecto. Porque en el mundo solo hay transformación hacia la muerte. Porque la paga del pecado. Al menos que Dios no intervenga. Porque acordémonos, hermanos, usted y yo no nacimos con una pistola en la mano. No nacimos con una botella de alcohol en la mano. No nacimos con un cigarrillo en la mano. No, todo vino después. Llegó un momento dado en nuestra vida que nuestra simpleza, nuestro espíritu, nuestra alma, por algún suceso en la vida, ¡pum!, fue transformada, fue cambiada. Comenzamos a mentir, comenzamos a robar. Comenzamos a juntarnos con gente que no nos convenía. Comenzamos a hacer toda mala obra. Y creíamos que andábamos en el camino correcto, que estábamos bien. Pero sucedió un cambio, un alterar, gloria al Señor, una transformación que simplemente nos estaba llevando a la ruina. Nos estaba llevando a la muerte. Alterar el proceso de esa transformación de muerte a una transformación de vida. Porque aunque aún todavía, dice el apóstol Pablo, aunque todavía éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Oh, gloria al Señor. Dios, sabiendo nuestra condición, todavía nos proveyó la respuesta a esa transformación de pecado. Mire conmigo nuevamente el verso 4 de esa escritura en Jeremías. La Biblia dice, y la vasija de barro, wait a minute, todavía no había sido hecha una vasija. Todavía era simplemente un pedazo de barro. Todavía era barro, no tenía forma, no tenía identidad, no tenía nombre, pero Dios la llamó vasija de barro antes de que fuese formada. Dios nos ha llamado hijos de Dios antes de que usted y yo lleguemos a la totalidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado pueblo escogido, nos ha llamado real sacerdocio, nación santa, aleluya, los hijos de Dios, los herederos del trono de Dios, los herederos del reino. Pero todavía no hemos hemos llegado allá, todavía no hemos sido transformados a lo que Dios ha visto que usted y yo vamos a hacer, pero ya hemos sido llamados vasija. Antes de que el alfarero terminara con aquel barro, era un barro, era barro, estaba en la rueda, pero no era vasija. Pero ya la visión del alfarero había visto lo que podía hacer con ello. Porque fíjese que dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. No pudo ser formada como la había visto. Pero ¿sabe qué? Dios no está en el negocio de sustituirte. Dios está en el negocio de transformarte. Dios no va a tirar esa vasija o ese pedazo de barro al zafacón porque ya no funcionó, no quiere tomar la forma. No, Dios va a continuar trabajando y Dios va a volver a ponernos en la rueda. Y ese proceso de transformación, hermanos, muchas veces va a doler, muchas veces nos va a causar lágrimas, muchas veces nos va a llevar a cuestionar a Dios, muchas veces nos va a hacer aún gritar: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estoy de esta manera? Pero seamos fieles al proceso que Él está llevando en nuestra vida, aleluya, porque no nos está llamando pedazo de barro, nos está llamando vasija, no nos está llamando, aleluya, como éramos al principio. Nos ha dado un nuevo nombre, nos ha dado una nueva identidad en Él. Somos una vasija de Él para la gloria de su propio nombre, porque ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, porque todavía somos frágiles. Todavía, a pesar de que soy vasija, mi material es frágil, mi material es muy débil, es muy suave, cualquier cosa puede quebrarla. Pero ahí está nuevamente Él para trabajar, para poner todas las piezas en su lugar y continuar esa transformación de mi vida. Aleluya. Porque debo de recordarles, hermanos, que nadie nunca está fuera del alcance del mover del Espíritu Santo. Hay solo una cosa que puede evitarlo, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Es declarar la obra del Espíritu Santo al diablo, a los demonios. Ese es el único pecado que puede separarnos del amor de Dios, la blasfemia del Espíritu Santo. Pero nada más, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada de lo que ha sido creado nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Él ha comenzado, dijo el apóstol Pablo. Amén. Dele esa gloria al Señor. Aleluya. Dele gloria a Él porque su amor todavía sigue trabajando. Dele gloria a Él porque su amor todavía sigue en función. Dios no se ha detenido todavía, aleluya. Esa transformación todavía sigue en pie. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Isaías 29, 18 dice: en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Pero todavía no se había llevado a cabo, pero ya Dios lo había declarado, ya Dios lo había dicho, Ya Dios había, ya había declarado lo que había de ocurrir antes de que se llevase a cabo. So, la transformación ya había sido declarada. Usted y yo, hermanos, la Biblia nos dice que hemos sido predestinados y que las obras han sido también predestinadas, han sido puestas delante de nosotros. Eso no dice, gloria al Señor, que Dios está diciendo, ok, ya están los que van a estar salvos, ya son. Entonces, ¿para qué nos dio el libre albedrío? Si Dios ya sabe el número, si Dios ya predestinó quién se va a salvar, o sea, ya escogió de antemano quién sí y quién no, entonces, ¿para qué razón Dios entonces nos dio el poder de poder decidir? So, toda obra de maldad proviene del corazón del hombre, ¿no? Toda obra de gracia y para salvación provienen de Dios y ya han sido puestas delante de nosotros, o sea, ya están en nuestro camino, ya están en nuestro rumbo, pero usted y yo tenemos que decidir si las voy a tomar y las voy a echar en mi carrito y voy a seguir con ellas, o si simplemente las paso por alto, no quiero saber nada de ello. Yo soy, gloria al Señor, quien simplemente decido, voy a ser parte de la transformación o voy a ser parte de la condenación. Aleluya. Porque alguien dijo, para aprender un buen hábito le toma al hombre 21 días. Para aprender un mal hábito, dele unos cuantos minutos. Y esos cuantos minutos puede atar a esa alma por una vida entera. Por ese mal hábito. Somos criaturas muy simples. Nos gusta la simpleza. Queremos recibir sin obrar. Queremos bendición sin buscar. Queremos salvación sin tener que dar nada a cambio. Y es, hermanos, simplemente hemos sido transformados de esa manera por la manera en que vivimos en este mundo. Todo está del drive-through, todo rápido. Quiero ir al banco, no quiero hallar fila. Quiero ir al médico, que no me esté diciendo que llegue allí a las 11 para atenderme a las 2 de la tarde. No, quiero llegar allí a las 11 y que ya a las 11 y 1 me esté mirando. Nosotros mismos, hermanos, hemos declarado que el tiempo que Dios nos ha dado no nos da para nada. Nos ha dado 24 horas, pero queremos 30 para poder lograr hacer todo lo que quiero. Pero yo tengo, hermanos, que decidir qué es verdaderamente importante y de tanto valor para mi tiempo. Solo tengo 24 horas, solo tengo 7 días de la semana. Solo tengo 30, 31 días, 28 días al mes. Solo tengo 365 días al año. Pero no sé cuánto tiempo de vida me queda todavía para lograr llegar a ser en la transformación de que Dios me ha puesto. Se nos olvida, hermanos, que vivimos en un cuerpo con fecha de expiración. Ya pronto expiramos de este mundo. ¿Y dónde vamos a ir? Hey, la bendición y la maldición han sido puestas delante de nosotros. Escogeos hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Porque si hacemos una encuesta, hermanos, a 100 personas que no están en la iglesia y le preguntamos, hey, ¿tú quieres ir al cielo? Todos van a decir sí. Pero cuando tratamos de explicarle, ok, de esta manera tienes que llegar al cielo. No, hombre, pero yo sé un modo más fácil. Porque lo quiero hacer a mi conveniencia. ¿Qué tal si el barro hubiera tenido voz? Mientras el alfarero lo está trabajando. Que el barro hubiera tenido voz. ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás apretando así? No, esta forma no quiero. Llévame para acá. No, no quiero así. Hubiera sido imposible hacerla. Es más, hubiera sido imposible llamarle vasija antes que fuese formada. ¿Sabe qué, hermanos? Y aquellos que nos escuchan, Dios está buscando decisión para llevar a cabo esa transformación. Dios solo está buscando un corazón dispuesto. Porque, hermanos, si no estoy dispuesto a caminar de aquí a la tienda, se puede quedar la nevera vacía, pues yo no quiero. No quiero caminar a la tienda. Pero tengo la necesidad de llenar la nevera. Pero Dios no va a enviar como a Elías los cuervos a traerme una comprita allá y que me llene la nevera. Yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer y dejarlo a Él hacer lo que me es imposible a mí hacer. ¿Qué es imposible a mí hacer? Llamarme a mí mismo vasija, sin poder y sin querer estar dispuesto a ser llamado vasija. El llamarme que estoy en su salvación sin querer y sin estar dispuesto a obedecer lo que Él ha declarado en su palabra. Gloria al Señor. Hermano, usted y yo podemos estar en oscuridad, podemos estar vacíos, podemos estar en un estado de confusión, aún estar y vivir desordenadamente, vacíos por dentro. Pero si Dios ha declarado de usted y de mí que somos vasija, porque dice que se echó a perder en sus manos. No la dejó caer al suelo. No la dejó contaminarse con el sucio de este mundo. Sí, no la pudo formar, pero todavía estaba en sus manos, diciendo su gracia, como dijo a Pablo, mi gracia te es suficiente. Su misericordia, gloria al Señor, nos mantiene en sus manos. Es mentira del diablo, gloria al Señor, de que Dios nos ha dejado, que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Él ya no nos ama, que hemos sido muy malos, que hemos sido muy desobedientes para que todavía Dios nos ame. Mentira del diablo, todavía estoy en su mano, porque Él mismo habla diciendo, y la vacía que se había echado a perder en su mano, la volvió y la hizo, ¿cómo le llama? Otra vasija, no otra pelota de barro, otra vasija según le pareció a Él hacerlo. Está hablando según, conforme, idénticamente a la palabra declarada a esa vasija. O para esa. Póngase de pie conmigo. Yo espero que haya sido de bendición, hermanos, la palabra. Que haya podido entender. ¿No dice la Biblia, Él lo hizo todo por nosotros? ¿No dice la Biblia, no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿No dice la Biblia que somos como trapo de inmundicia? ¿Nuestras obras como trapo de inmundicia? ¿Y sabe que el diablo sabe eso mejor que usted y que yo? Pero Dios nos mira dignos porque ve la justicia llevada a cabo por el sacrificio y la obra de Jesucristo. Como hombre, su justicia nos ha a nosotros justificado, nos ha a nosotros dado esa dignidad de ser hechos hijos de Dios. Para el mundo no soy digno, pero para Él soy mucho más valeroso que todo tesoro de esta tierra. Él es quien me da valor. Sin Él no soy nada. Sin Él no tengo nada. Sin Él no puedo lograr nada. Pero con Él puedo ser una vasija para su gloria, para su honra. Puedo ir a cualquier lugar y sentirme dichoso de ser conocido por Él, y de poderle conocerle a Él, y de poder andar con Él, y que Él ande conmigo. ¡Oh, aleluya!
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.